para todos los trabajadores y trabajadoras de la prensa. Gracias por estar y por acompañarnos. Como ustedes saben, desde el día domingo estamos tratando casi que de manera maratónica el presupuesto nacional. Y desde el Frente Amplio lo que queremos señalar es que se confirma, se consolida en estas horas de discusión un presupuesto que va a recortar en áreas claves de la vida de la gente, de nuestro pueblo uruguayo, un presupuesto que tiene como único objetivo reducir el déficit fiscal, y esa reducción del déficit fiscal va a caer sobre las espaldas de los trabajadores, de las trabajadoras, de los jubilados, de los pensionistas y también de las empresas públicas. Es un presupuesto además que va a privatizar algunas áreas fundamentales del Estado, como tiene que ver la venta de combustible por parte de ANCAP para los puertos. Es un presupuesto que, mientras genera el aumento para algunos directores que parecen tener coronita en este escenario de supuesta austeridad, aumento de salarios para el Ministerio de Desarrollo Social, aumento de salarios para el Ministerio de Economía, se condena a miles de trabajadores y trabajadoras a perder salario real, a no recuperar en estos años. Por ejemplo, en el caso de las maestras y los maestros, para el 2021 se estima que van a tener una caída de salario del 5%, lo cual equivale a 18 días de trabajo que van a realizar maestros y maestras gratis para el Estado. O sea que estamos frente a un escenario de dificultades, de recortes en áreas claves como es la educación pública, como es la vivienda, como es la inversión pública en términos generales. La salud ha tenido también recortes importantes. Entonces, bueno, estamos frente a un escenario de dificultad cuando aparecen además muchísimas contradicciones, como decíamos recién. Mientras se quitan algunos controles para los viáticos de funcionarios públicos, lo cual incluye también a legisladores y legisladoras, parece que ahora va a haber una propuesta distinta, pero se votó en la discusión presupuestal el hecho de no tener que rendir los viáticos. Bueno, aparece la persecución sobre el boleto estudiantil para los estudiantes, los gurises que justamente más necesitan este recurso para concurrir a su centro de estudio. Esta es una visión general que queremos dar, y obviamente la compañera Betiana Díaz, que ha estado también en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, va a brindar la opinión respecto a esta instancia tan importante.
Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la cobertura. En primer lugar, decir que seguimos caracterizando este presupuesto como el día uno desde que recibimos el proyecto. Teníamos realmente la esperanza de que esto fuera cambiando y que la incertidumbre no fuera tal, y que lo que son las inconsistencias que tiene esta propuesta presupuestal no fuera tal. Pero en realidad lo que se demostró es que esta técnica legislativa con la que se construye el presupuesto sigue siendo opaca, sigue siendo poco clara, sigue siendo poco transparente. El Frente Amplio presentó una serie de sustitutivos para aportar a la transparencia de este presupuesto y no fueron acompañados por el gobierno de la coalición. Por tanto, muchas veces entendemos que lo que es el discurso de la transparencia queda solo en enunciados bonitos. En realidad, en base a lo que venimos discutiendo en esta semana en el plenario de la Cámara, lo que seguimos constatando es que hay una serie de anuncios que se hacen sin financiamiento. Es prácticamente una carta a los Reyes Magos este presupuesto. En realidad se afectan áreas claves porque hay un recorte generalizado, hay una caída del gasto público, y en realidad, en un momento donde se alude tanto a la pandemia, lo que no encontramos es ninguna medida para paliar justamente esta pandemia en esta situación en la que estamos. Por suerte, la coalición de gobierno ha reconocido que Uruguay tiene un contexto internacional y que vamos a tener que hacer muchos esfuerzos. El problema es a quién le pide el esfuerzo el gobierno. Y como ya lo dijo Gerardo, en este presupuesto se reafirma la idea de que el esfuerzo se le pide a las trabajadoras y a los trabajadores, se le pide a los funcionarios públicos, se le pide a los jubilados el esfuerzo, mientras quienes escriben el presupuesto se aumentan el sueldo. Así que, en términos generales, nosotros seguimos caracterizando este presupuesto como incierto, como poco transparente, y realmente Nos parece una pena que se bastardee muchas veces la labor parlamentaria justamente por no poder contar con la información necesaria para poder hacer un análisis profundo de lo que es una propuesta presupuestal.
Buenas tardes. Aquí Juan Pablo de Costa, de Canal 4. Una de las argumentaciones del oficialismo es la herencia que se recibe del pasado periodo de gobierno, poniéndose énfasis en el déficit fiscal, como mencionaba el diputado Núñez, un desequilibrio en las cuentas públicas, y entienden que se debe, cito palabras de algún legislador, reordenar la casa. ¿Qué responde el Frente Amplio ante este diagnóstico que de alguna manera realiza el gobierno? Gracias.
Sí, es un diagnóstico que se ha repetido de manera insistente. Por momentos pareció la discusión ser más de rendición de cuentas que de presupuesto, porque casi toda la coalición lo que habló fue de lo que fueron los gobiernos del Frente Amplio y poco se explicó en la discusión parlamentaria el actual presupuesto. Obviamente que la herencia es una herencia de solidez económica. De hecho, Uruguay ha mantenido el grado inversor. Uruguay tiene bases sólidas que han permitido hacer frente a esta crisis sanitaria, a esta crisis económica, como otros países no han podido. De hecho, la poca inversión que ha hecho nuestro país durante la pandemia, que nosotros hemos señalado como un aspecto negativo, tiene que ver también, no solamente con, digamos, los pocos recursos que ha destinado el gobierno por una decisión política, sino también porque hemos dejado condiciones para hacer frente a esta situación. Un sistema de salud pública fortalecido, reconocido a nivel mundial, una educación pública que ha generado instrumentos alternativos para poder llegar al conjunto de los estudiantes con plataformas digitales, telecomunicaciones desarrolladas como pocos países en el mundo. Entonces nosotros pensamos que hay una cobertura muy importante. ¿Qué sería de esta situación de seguros de paro, de trabajo, de pérdidas de trabajo, sin la fortaleza del Banco Previsión Social? Porque hoy hay seguros de paro porque hay trabajadores que estuvieron formalizados. Recordemos que veníamos del 2004-2005 con más de un 40% de trabajadores informales. Entonces, para nosotros las fortalezas existen y lo que tiene que explicar hoy el gobierno es por qué recorta. Y ese cuento que ya hemos escuchado en muchas oportunidades relacionado a la herencia, en realidad no corresponde, porque, como decíamos, es una austeridad selectiva. ¿Por qué se aumentan los salarios los directores de algunos ministerios? ¿Por qué se dan exoneraciones tributarias a los que más tienen? Con el impuesto al patrimonio, con el impuesto al IRAE, a la tierra, en fin, se dan exoneraciones a los grandes grupos económicos, a las personas que más tienen, mientras se condena a miles de trabajadores a la pérdida del salario real, y eso va a impactar obviamente las jubilaciones y las pensiones. Entonces, son realmente contradicciones muy grandes que tienen que quedar claramente establecidas en esta discusión.
Bueno, buenas noches, Rafael Guardia, de Canal 5. De parte de los diputados de la coalición de gobierno han esgrimido que la mejor gestión va a permitir utilizar con los mismos montos, generar una gestión mejor y cubrir esas necesidades. En varios aspectos se ha dicho también, incluso hasta desde la ANEP y varios institutos, ustedes lo habrán escuchado mucho mejor que yo.
Bueno, en realidad nosotros venimos discutiendo estos días justamente que así como no es un fetiche el incremento presupuestal, no puede ser un fetiche el discurso del déficit fiscal. Y acá tenemos justamente el desafío muy grande de saber cómo van a ser lo que nos prometieron que iban a ser los mejores 5 años de nuestra vida. Yo creo que acá en realidad hay unas pruebas bastante claras de lo que son los primeros meses de gestión de este gobierno. Con un presupuesto que dicen que es demasiado alto porque lo recortan, vienen haciendo bastante menos y vemos algunas carencias que se identifican. En realidad hoy estábamos tratando el tema INISA, ahí hay un impacto en algunos gastos de funcionamiento y cuando uno ve lo que fueron los decretos, el decreto 90-2020 y la afectación que hubo sobre la utilización de los fondos, ve que en realidad ahí no hay una mejor gestión. En realidad nosotros, y porque realmente no lo podemos contrastar con lo que nos traen en el presupuesto, nos da la impresión de que eso de la mejor gestión termina siendo casi que un eslogan, porque en realidad para todos los anuncios grandilocuentes que se hacen muchas veces no hay un financiamiento claro, no hay ni siquiera un esbozo de lo que es una transformación en la política pública atrás, y sin embargo se alude todo el tiempo a la herencia, porque en realidad, hay que decirlo, muchas veces vemos que este presupuesto no lo defiende nadie, ni siquiera el propio oficialismo, en un ámbito como la Cámara de Diputados. Entonces también lo que vemos es que realmente dónde queda la importancia de lo que es el trabajo parlamentario, ¿no?
Vuelvo a preguntar, ¿han tenido posibilidad de conocer el anuncio que se hizo recientemente vinculado a los salarios en el Poder Judicial y estas deudas que se cancelarían? ¿Cuál es vuestra opinión? Gracias.
En realidad nosotros, y bueno, creo que es parte de la característica de este proceso de discusión, nos acabamos de enterar por la prensa, quiero decirles que además seguimos a la espera de una serie de anuncios y rumores que hay en este presupuesto. A priori no podemos hacer un análisis porque hace unos minutos se anunció y ni siquiera se tuvo el gesto de anunciarle a la oposición, al único partido de oposición que sí iba a hacer este anuncio. Queremos saber también qué va a pasar con el plan de mejoramiento de barrios, algo que Cabildo Abierto y la propia ministra anunció que quería transformar en este presupuesto y se están tejiendo los acuerdos, pero realmente hoy la oposición no está enterada de cuál es el proceso de discusión sobre áreas clave de lo que es este presupuesto y habla de lo que es la técnica legislativa, lo que es el proceso de construcción política de este presupuesto y en realidad cuando se habla de gobernar para todos también hay que ver cuáles son los procesos que hay atrás. Así que creo que esa respuesta es bastante lo que podemos decir sobre este anuncio.
Bien. Gracias. Si no hay más preguntas.